Tras la ronda de noticias, comenzamos esta emisión especial desde Rivas hacia Madrid en el Foro Social Mundial de las Migraciones. Estamos emitiendo este programa en esta tercera edición del Foro de las Migraciones y con nosotros se encuentran ya nuestros compañeros, donde estamos intentando dar la mejor cobertura posible para que tengáis la información de lo que va a ocurrir aquí durante estos tres días de foro, desde el jueves hasta el sábado, y el foro realmente terminará el domingo con una manifestación que recorrerá las calles de Madrid en la mañana del domingo y que también retransmitiremos aquí en directo por la sintonía de las radios libres sociales comunitarias en un programa especial desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Con nosotros nuestros compañeros Mariano Sánchez, Susana Albarrán, María Rodríguez, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues Mariano, hacemos, si te parece, repaso a qué es este foro, qué persigue, qué bloques temáticos se están abordando desde la mañana de este jueves.
Pues si te parece, damos una vuelta por los ejes temáticos, cinco ejes temáticos que van a abordar todos los talleres, seminarios que se van a suceder en estos dos días de Foro Social de las Migraciones. La globalización y las migraciones, primer eje temático donde vamos a encontrar una serie de ponentes, entre ellos vamos a destacar solamente a Jorge Bustamante, mexicano, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes desde el año 2005. Es uno de los ponentes que habrá en este eje temático, la globalización y las migraciones. Segundo eje temático, las sociedades de origen y alternativas de desarrollo. Vamos a destacar en este eje a Alberto Acosta, ecuatoriano, economista, es ministro de Energía y Minas con Rafael Correa en el año 2007 y también va a estar aquí en el Foro de las Migraciones. El tercer eje temático, fronteras y derechos humanos. Vamos a destacar también en este tema, en este eje temático, a Aurora Jabate de Dios, filipina, ha trabajado en ONGs, en movimientos sociales, en el ámbito académico. El tercer eje temático es sociedades de llegada y la situación de los migrantes. Ahí destacamos a María Rosa Gijón, inmigrante y artista ecuatoriana, que también va a estar en los seminarios de este foro. Y por último, asilo, refugio y desplazamiento. Y destacamos ahí a Lorena Pajares de la organización AFESIP, una organización que formó la camboyana Somaliman, fundadora de esta organización.
Estos son los bloques temáticos de este tercer Foro Social Mundial de las Migraciones, que por cierto ya ha habido un anuncio, el cuarto Foro Social Mundial de las Migraciones tendrá lugar en Ecuador. Habrá que ver, seguramente será la ciudad de Quito, pero en días pasados ya el comité organizador de este foro anunciaba la próxima cita. Susana, tú has estado en la inauguración del foro, tenemos lo que allí ha ocurrido, pero antes quería preguntarte, nos hemos paseado por las instalaciones del foro, nos hemos paseado por la calle, ¿qué hemos visto? ¿Cómo está el ambiente? Nosotros estamos aquí en una sala, en la sala de prensa del Foro Social de las Migraciones, y abajo en la calle, ¿qué podemos ver?
Pues, ¿qué tal, amigos de Más Voces? Ha sido una agradable sorpresa cuando venía yo para acá y cuando ya me integré al tercer foro de lleno. Muchísima gente, muy diversa, muchas mujeres, muchos hombres, todos de procedencias muy diversas. Y yo creo que promete un foro bastante movido, bastante colorido, bastante animado. Creo, por la participación, no tenemos todavía los números exactos de si supera la anterior edición también aquí en Rivas hacia Madrid, pero yo creo que por lo que se puede ver hay muchísima gente. Vamos a mencionar solo de las cosas más destacadas es que Rivas hacia Madrid, todo el ayuntamiento y los vecinos de Rivas, por segunda ocasión están inmersos en el foro. Eso sí que hay que decirlo y destacarlo. Los voluntarios son casi 500 voluntarias y voluntarios que están participando en la organización. Hay un compromiso de la ciudadanía de Rivas hacia Madrid porque por segunda vez acoge especialmente a personas que participan en el foro a base de alojamientos solidarios. Esto no es más que alojarlos en sus propias casas, lo que permite otra convivencia distinta a los diversos foros a los que hemos asistido, a los foros sociales y a los foros. Entonces esto le da un carácter bastante, bastante local en el sentido del recibimiento de la gente, de la participación, y por lo tanto yo creo que con bastante calidez. Entonces, bueno, eso es por lo menos lo que yo he observado desde que llegué aquí arriba hace la mañana.
Hemos observado la presencia de gente de diferentes países, de muy diversos lugares, pero sobre todo gente que pertenece a colectivos, a asociaciones. No es tanto un foro abierto a gente individual que participe, ¿no? Que seguramente sí, pero ya nos aclararán los organizadores cuando hablemos con ellos, pero hemos podido comprobar que la mayoría son gente de asociaciones, ¿no?
Es verdad, colectivos y asociaciones, muchas de ellas civiles, que trabajan en pro de los inmigrantes, con los inmigrantes. Y sí, yo creo que hay muchos de ellos que ahora mismo, migrantes que ya tenemos tiempo viviendo en España y que a lo mejor ocupamos algún tipo de responsabilidad específica en una asociación. Eso sí que se ve más presente. Todavía no habrá que tomarle pulso a cuánta gente inmigrante, si vaya de a pie, a lo mejor está asistiendo a este foro. Ya lo iremos viendo a lo largo de estos dos días.
Porque es pronto, porque estamos hablando de la primera jornada del foro y una primera jornada que se inauguraba a primera hora de la mañana. ¿Qué es lo que hemos tenido ahí?
Pues interesantes las tres conferencias inaugurales, muy emotivas, porque empezamos con la voz de Raja Derbashi, la presidenta del campo de refugiados palestino de Baja, que, bueno, desde su posición como presidenta de un campo de refugiados, ella nació en un campo de refugiados, sigue viviendo en un campo de refugiados, y bueno, pues resaltó en gran medida toda esa lucha del pueblo palestino, su derecho a tener un país propio. Agradeció mucho también el apoyo que se tiene desde el exterior a Palestina. Y bueno, vamos a escuchar brevemente por escuchar su voz misma y su emotiva alocución en esta conferencia inaugural.
El mugani yanshur tkhayal tawwa al mugani al munadir mirsi al khalifa fawajadtuni abhathu an rifaqi baynakum fawajadtukum kullukum rifaqi al muntada al ijtimai al alami lil lajiin al thalath madrid.
Pues ahí Raja Derbashi, que acabó cantando, así haciendo alusión a algún poeta de su tierra. También después vino François Uttar. Él es el fundador del Centro Tricontinental de la Universidad Católica de Lovaina. Es belga él, y también fundador de la revista Alternatives Sud. Él hizo una estupenda participación, se dedicó a hablar de las migraciones climáticas y además hizo una muy bonita metáfora, muy actual. Y bueno, vamos a escuchar sus palabras porque son más que evidentes.
El lunes pasado, en un periódico de Madrid, había un gran título: ¿Valdrá la pena vivir en Nueva Orleans? Era evidentemente una alusión al huracán que hoy mismo, en este mismo momento, está tocando las rivas del Texas y del Golfo de México. Sí, valdrá la pena de vivir en Nueva Orleans. Anteayer, en Euronews, había un testimonio de Haití donde un señor decía: no podemos más vivir aquí. ¿Valdrá la pena vivir en Haití? Realmente debemos preguntarnos también si valdrá la pena de vivir en las islas del Pacífico con la alza del nivel de los mares, de vivir en Lagos, en Karachi, en Mumbai, en Buenos Aires, pero también en Ámsterdam, en Nueva York. ¿Valdrá la pena vivir en Asia Central, en el Sahel, con el calentamiento de la tierra y la falta de agua? Sí, realmente nos preguntamos si valdrá la pena vivir en Nueva Orleans. Hay gente que ya piensa que es demasiado tarde. El GIEC no lo piensa. Todavía hay posibilidad de reaccionar, pero tenemos pocos años. Pequeños pasos son necesarios, pero no suficientes. Ahorrar la energía, mejorar la manera de utilizar la energía. Lo fundamental es un cambio de modelo de desarrollo, con modos sustentables de utilización de la naturaleza. La naturaleza nuestra Pachamama, con un control colectivo. Privilegiar el valor de uso y no el valor de cambio. Controlar un control democrático sobre todo el sector. Aceptar una multiculturalidad con el papel de la ética, de la espiritualidad, de la mística, como dice el MST en Brasil. Eso significa una solución postcapitalista, otra lógica de organizar la vida colectiva para permitir de frenar y de parar las migraciones forzadas, que sean climáticas o económicas. Y todo eso para que un día podríamos decir, sí, valdrá la pena vivir en Nueva Orleans. Gracias.
Y bueno, finalmente, también habló Farilla Nor, dirigente del Movimiento Nacional de Base de Migrantes Somalíes en Estados Unidos. Ella hizo una intervención hablando de la gran cantidad de somalíes que viven especialmente en Minneapolis, una situación bastante particular. Y bueno, con eso se dio las conferencias inaugurales. Todas muy bien recibidas, creo que dan pautas para los ejes que se van a discutir durante estos dos días siguientes que vienen. Y bueno, yo creo que está muy bien también que la presencia de las mujeres en el término de como conferencistas inaugurales sigue siendo bastante evidente en estos foros, tanto los foros sociales y en este caso el foro social de las migraciones no podía ser menos. Así que hasta ahí este resumen de las conferencias inaugurales.
Gracias, Susana Albarrán. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Río Barbacia, Madrid, en el Foro Social Mundial de las Migraciones. Seguimos esta edición especial del Informativo Más Voces en el Foro Social Mundial de las Migraciones. María Rodríguez, tú has estado en seminarios que ya han comenzado desde esta mañana. ¿Qué es lo que has podido apreciar en esos seminarios?
Así es, Rafa. Nos hemos paseado por este Foro Social de las Migraciones y hemos estado en algunos seminarios muy interesantes, como por ejemplo el de los saharauis, exilio y resistencia, en el que la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España, Zara Randán, nos habla sobre el asilo, el refugio y el desplazamiento del pueblo saharaui. La escuchamos.
Contra del régimen feudal de Marruecos, pero que el pueblo marroquí lo queremos. En mi intervención he dicho que los hermanos pobres sois también víctimas de esta guerra. Si todo el presupuesto nacional que se gasta en la guerra del Sahara, en la política de ocupación, lo gastara en el pueblo marroquí, no estarían hoy la patera diaria, la situación económica, los problemas y todo eso. Porque todo el presupuesto nacional lo gasta en la guerra de ocupación y la política de ocupación de Marruecos al Sahara. Por eso nosotros no podemos estar en contra del pueblo marroquí, todo lo contrario. Amamos y queremos mucho en nuestro pueblo vecino, hermano, siempre.
¿Quién sería el responsable entonces de esta situación?
Responsable por los intereses económicos, desgraciadamente, y porque no se ha cumplido la legalidad internacional. Eso es lo que reivindicamos los saharauis, que se cumple la realidad internacional y que haya paz y justicia en esta parte.
También hemos asistido al conflicto y exilio en Colombia, en el que nos han hablado sobre el papel de los medios de comunicación en el conflicto de Colombia. Entre las organizaciones que asistían a este seminario estaban la Asociación por la Paz y la Solidaridad Internacional, Comadecho y Atelier. Los escuchamos.
De los medios de comunicación privados, porque representan a los mismos grupos e intereses políticos que dan dinero a las mismas campañas. O sea, los votantes y las urnas se corresponden electoralmente con la cantidad de publicidad hecha en una elección. Y si no, ¿quién ganó en España, por ejemplo? En España gana el Partido Socialista, pero porque hace una publicidad muy extensa y mucho más bonita. O sea, eso es lo que se mueve en el mundo democrático actual. O sea, el hecho del papel de la publicidad es tan grande que uno se pregunta, ¿por qué el periódico El País saca constantemente editoriales a favor de la política de Uribe, pero en contra del antidemocrático Chávez. O sea, es algo que, claro, ¿quién elige el presidente en España también? Los medios de comunicación. De la misma manera pasa en Colombia. Contra RCN y contra Caracol es muy difícil luchar, solo quedan los medios que apuntaba Ortega. O sea, más trabajo de base, más coaliciones, más campañas, más unión entre campañas, más trabajo político y más trabajo de masas, manifestaciones, paros cívicos. Es que no hay más, o sea, no hay más. O sea, si los medios de comunicación están en manos de la gente privada, o sea, no hay nada que hacer.
Gracias María Rodríguez por escuchar y por haber estado traernos el sonido de esos seminarios que han tenido lugar en la primera jornada del Foro Social Mundial de las Migraciones. Queremos hablar de la manifestación. La manifestación va a tener lugar el domingo, es el cierre, es el colofón, quizás la guinda del Foro Social de las Migraciones. No va a tener lugar en la localidad donde estamos, en Rivas Vaciamadrid, sino que va a ser por las calles del centro de la capital de Madrid. Susana, ¿tienen los datos de esa manifestación? ¿Se ha convocado? ¿A qué hora? ¿Qué lugares va a recorrer?
Sí, Rafa, mira, la convocatoria va a partir desde la Plaza Legazpi a las 12 del día y va a dirigirse hacia Atocha. Bueno, el recorrido realmente no lo conocemos con detalle, pero bueno, lo iremos sabiendo a lo largo de estos días. Pero sí, si quieren llegar y partir con el resto de la gente a la que están convocando, tanto la gente que ha venido al foro como todas las personas migrantes y todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Madrid y que quieran solidarizarse con este movimiento mundial de personas que nos movemos, ¿no? Que por todos sitios y que tenemos el derecho de vivir donde queramos. Entonces recuerden, domingo a partir de las 12 horas va a partir de la Plaza de Legazpi y llegará hasta Atocha.
Para todas las personas que estén escuchando desde las cercanías de Madrid y quieran participar, Mariano, de todas maneras, las radios comunitarias van a estar presentes en esa manifestación con una retransmisión especial.
Así es, la Unión de Radios Libres y Comunitarias va a hacer una retransmisión especial para toda esta manifestación y va a servir la señal a través de su página de Más Voces y también su página de audios para todas las radios libres y comunitarias del Estado español y fuera del Estado español que quieran y puedan conectarse a esta emisión especial.
Informativo Más Voces.
Y desde este Foro Social Mundial de las Migraciones, en Rivas, vamos con la entrevista. Tenemos a Carmen Gómara, ella pertenece a la Plataforma por la Convivencia en Rivas. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué primera impresión tienes del foro?
Bueno, es la segunda vez que vivo el foro. Lo viví hace 2 años y recogieron los medios de comunicación de Rivas la frase que les dije y me parece que no puedo decir otra. A mí se me ponen los pelos como escarpias de ver todo lo que se está viviendo en Rivas.
¿Y por qué surge esta plataforma por la convivencia en Rivas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuándo surge?
Pues esta plataforma surgió hará como un año o año y pico en una asamblea general de la organización a la que pertenezco, Guanaminos Sin Fronteras. Es una ONG local y alguien de la plataforma de la organización planteó que deberíamos de trabajar de cara al foro nosotros como organización. Entonces, bueno, pues se convocaron a otras organizaciones también locales y nos juntamos todos, empezamos a reunirnos y empezamos a ver qué queríamos hacer de cara al foro. Entonces, pues lo que nos planteamos que queríamos hacer era que, ya que vivíamos en Rivas, saber algo sobre la inmigración de Rivas y qué era lo que pensaban los emigrantes de Rivas. Y en eso hemos estado intentando trabajar lo que hemos podido.
¿Y qué mensaje recibís de todas esas personas migrantes que llegan desde otros lugares? ¿Qué os cuentan? ¿Cuáles son sus expectativas, sus anhelos? ¿Cómo viven? ¿Cómo se encuentran? En una realidad tan local como puede ser la de Rivas, ¿no? Pero que puede ser extrapolable a lo que pueda ocurrir en otros lugares.
Bueno, la gente ha llegado aquí por muchas causas. Muchos porque tenían otros familiares que allí habían venido, otros porque dentro de la economía que tenían era una de las zonas más económicas de Madrid y otros pues por el amor. en muchos casos, o porque han tenido padres de acogida aquí y han acabado todos aquí. La sensación con toda la gente que hemos hablado en general es que ellos, por un lado, hay algunos que se sienten emigrantes, ¿no? Pero por otro lado también se sienten ciudadanos de Rivas. Les gustaría participar más a nivel político en las cosas de Rivas. Pero en general la gente vive bien aquí. Están contentos, no se sienten marginados, no se sienten que son algo aparte.
¿Y vuestra organización cómo valora la situación actual? Vivimos situaciones, por ejemplo, como la de los centros de internamiento para extranjeros, esos CIEs que son como Guantánamos en Europa. Conocemos la realidad, por ejemplo, de los inmigrantes más vulnerables, que son los sin papeles, y conocemos también las políticas europeas, ¿no? Esa directiva de la vergüenza que amplía las detenciones y tal. Bueno, pues en todo ese contexto, vuestra organización, ¿cómo valora el fenómeno, el hecho migratorio? ¿Estamos pasando mala época, buena época? ¿Cómo lo veis?
Bueno, las migraciones han existido a lo largo de la historia de los hombres y de las mujeres. Nosotros creemos en que no tiene que haber fronteras, que los muros no deberían de existir, y por eso estamos aquí. No sé si quieres que te
así sí. ¿Y cómo va a ser vuestra participación en el foro?
Bueno, pues nuestra participación va a ser esta noche a las 11 de la noche, al lado de las casetas de todos los foristas. Vamos a hacer una fiesta de bienvenida a toda la gente que se quiera pasar. Vamos a darles la bienvenida en diferentes idiomas y luego vamos a presentarles el trabajo que hemos estado realizando para el foro, que es un vídeo de migrantes que viven en Rivas, lo que piensan ellos de Rivas, por qué vinieron aquí a Rivas, si piensan volver a sus países de origen, si no piensan venir, volver, o qué les parece y qué critican de Rivas y de sus gentes. Primero, eso, vamos a participar en eso. Segundo, vamos a hacer una exposición también con el vídeo que hemos realizado y una charla el sábado a las 4 de la tarde en una de las salas de aquí del Centro Cultural. Eso como actividades de la plataforma. Luego, pues, lo tendríamos que analizar despacio. Desde luego tenemos nuestras críticas a la organización y al Ayuntamiento de Rivas. Ahora no me voy a pronunciar, porque no es cosa mía y lo tenemos que consensuar. Pero desde luego saldrán adelante.
Ajá. Bueno, pues Carmen, agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros en los micrófonos, que todo salga bien esta noche.
Que no llueva.
Que no llueva, por supuesto, que el tiempo respete.
Vamos a dar limonada madrileña y vamos a tener música para después bailar.
Susana.
Sí, que se me ocurría, ya que tenemos a una vecina de Rivas, preguntarle por ese acogimiento que hacen los vecinos de Rivas a los invitados al foro, que me parece abrir las casas a la gente, me parece un detalle fenomenal, ¿no?
Sí, yo tengo una compañera mexicana que además ha dado la casualidad de que las dos nos apellidamos igual. Ella se llama Maribel Téllez y yo me llamo Carmen Gómara Téllez. Entonces somos primas. Es impresionante. Yo ya lo había experimentado la vez anterior y otra vez que vino Mahana Sara aquí a España también. Y bueno, pues mi casa tiene las puertas abiertas porque yo no creo en las fronteras y menos en las de mi casa. Y como eso, muchísima gente de Rivas y estamos encantados porque es una relación de compañerismo y de amistad.
Claro, estos días las casas de mucha gente en Rivas se va a convertir en casas de la convivencia. En tu casa se comerá tortilla española y tacos mexicanos, supongo, estos días, ¿no? Una mezcla, el mestizaje que nos da la riqueza. Carmen, lo dicho, muchas gracias y mucha suerte.
A vosotros.